Nos vamos a meter en la primera entrevista del día. Vamos a hablar un ratito con María Laura Trapaglia. Ella es diputada, presidenta del bloque PRO-MID, diputada provincial, sí, porque hay distintos temas que, por supuesto, forman parte de la agenda legislativa que está comenzando, como todos los años de marzo, y por eso vamos a hablar con ella. Hola, María Laura, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional. ¿Qué tal?
Buen día, Facundo, buen día, Mariana, y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Laura, bueno, en primer lugar, una primera reflexión o una primera aproximación a, bueno, lo que significa el armado de las comisiones. Sabemos que, bueno, está costando encontrar el acuerdo para poder formarlas. Recordemos que las comisiones son quienes estudian en profundidad cada uno de los temas que ingresan a la Cámara. Contanos, por favor, lo que ha sido la reunión de interbloques ayer, como para poder entender por qué aún no se han podido conformar esas comisiones.
Bueno, la realidad es que hay distintas posiciones del oficialismo y del no oficialismo, de los tres bloques del no oficialismo, en conformar las comisiones, porque bueno, hoy la Cámara de Diputados tiene una conformación distinta a la que ha venido teniendo durante 30 años, donde discrecionalmente se armaban las mismas con la cantidad de diputados que consideraba el oficialismo. Hoy la Cámara, si bien es 15 oficialismo, 15 oposición, manejamos un número de votos, ¿no?, son resultados electorales del 2023, donde la oposición suma, suma más votos de los ciudadanos panameños que el oficialismo actual. Entonces, hoy por hoy, la distribución de los diputados en las comisiones, nosotros consideramos que es lo que el oficialismo está pidiendo, no se condice con la realidad del resultado electoral. Y fíjate vos que estarían proponiendo la misma conformación de la gestión anterior, en la cual fui parte, cuando en la elección del 2019 estaban con 27.000 votos a favor y hoy están con 5.592, donde el oficialismo tiene dos diputados menos. Entonces nosotros consideramos que la propuesta que tiene el oficialismo, casi más que propuesta, la imposición que tiene el oficialismo, no corresponde.
Laura, y digamos, ¿la discusión pasa por las presidencias de las comisiones o pasa por la cantidad de integrantes? Es decir, ¿a qué acuerdo han llegado con todo el arco opositor, que también es heterogéneo, digamos, hay diferentes fuerzas políticas? ¿Qué es lo que están buscando, digamos, las presidencias de las comisiones o integrar en mayor número las comisiones?
Es integrar en mayor número de las comisiones porque el electorado nos dio ese apoyo con sus votos. La presidencia no la discutimos. Hoy lo que estamos discutiendo es la mayoría. Que vuelvo a insistir, no corresponde porque nos avala el resultado electoral.
María Laura, perdón, ¿y cómo hacen, digamos, la interpretación? Porque ustedes, está bien lo que voy a decir, sumando todas las fuerzas políticas, la cantidad de votos que nosotros tenemos es mayor, ¿no?, que la del oficialismo. Pero también lo que te dicen, es razonable lo que te dicen del oficialismo, que decir, che, si fueran un solo partido, no hubieran ido en listas separadas.
No, pero eso no tiene nada que ver, que vos, Juntos por el Cambio hoy se haya dividido y esté el PRO-MID, como fue en la sesión anterior, y esté la UCR. No tiene nada que ver, porque los diputados son los mismos y los diputados son de la oposición. Y hemos llegado a un consenso entre los tres bloques de la oposición, y esto parece que molesta en este sentido. O sea, nosotros tampoco vamos a discutir si es un diputado para la UCR, para el PRO-MID o para comunidad organizada. Nosotros hemos estado, y te puedo hablar por mi sesión anterior, durante 4 años, viendo nuestros proyectos encajonados, no teniendo esa mayoría en la cual nosotros no podemos tratar los proyectos que nosotros realizamos, que son proyectos no caprichosos, sino que proyectos que nos acercan a la gente. Yo ya he hablado con ustedes y les he contado que los mejores proyectos son los que nos acercan a la gente por las necesidades, y al recorrer toda la provincia nos nutrimos de estos proyectos. Nos encuentran en la calle, nos plantean, nos llaman por teléfono, nos ubican por las redes sociales, y eso es lo que nosotros plasmamos en nuestro trabajo diario en la legislatura, que no se compone con estar sentados en un escritorio, en comisiones o en la sesión, sino el recorrido de todo el territorio, que es una parte importante del legislador, por eso somos legisladores para todos los pampeanos. Entonces, no es capricho del no oficialismo, ¿está? Uh-huh. Nosotros que no queremos ser una independencia de más del Poder Ejecutivo, donde acá se tratan todos los proyectos que manda el Poder Ejecutivo, y de la oposición no se trata ninguno, o sea, ni siquiera las resoluciones, los beneplácitos. Yo creo que no creo que a ustedes les parezca bien que un legislador de la oposición que está acá no solamente para legislar, sino para controlar las políticas públicas, los convenios que vienen de Nación, los recursos de los ciudadanos pampeanos. Uh-huh. Estamos acá para controlar.
Ahora,
no se trata ningún pedido de informe. No tenemos acceso a la información con una ley que se trató en un día, sin ni siquiera tener los aportes de un proyecto de un diputado de la UCR que presentó mucho antes que el Ejecutivo, sin tomar en cuenta los aportes de nuestro bloque. Uh-huh. O sea, no es lo correcto, no es lo que la gente quiere, no es para lo que nos votó. Entonces hoy la oposición tiene mayoría de votos y es lo que le tiene que importar al Poder Ejecutivo. Tiene que ser responsable, tiene que ser, digamos, tiene que reconocer lo que pasó en La Pampa. La Pampa le dijo basta al oficialismo. Los ciudadanos pampeanos les dijeron no queremos más esto. Y se vio reflejado en las elecciones. ¿Qué más transparente que eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué más transparente que eso?
Ahora,
¿qué les parece al ciudadano?
Justamente.
O sea, respetemos esto, respetemos la voluntad popular.
Justamente, pero en términos de parlamentar y de justamente de ampliarlo, porque bueno, a veces sucede que en este tipo de discusiones que tienen que ver estrictamente con una interpretación del reglamento para poder conformarse, digamos, la mayoría de la población queda fuera. Por eso, para tratar de comprender, es decir, ahora el jueves van a tener que ver este tema de las comisiones, cómo quedan conformadas y las presidencias de comisión en recinto.
No, eso se ve aparte. No, eso no se ve en el recinto.
Ajá.
Eso se acuerda aparte. Se tendría que haber acordado en diciembre, después del 10 de diciembre.
Bien.
La postergación fue de parte del oficialismo. Nosotros vamos a seguir teniendo esta postura. Obviamente estamos abiertos a toda la negociación que sea posible, pero que sea justa. Uh-huh. O sea, y aparte, vos me mencionaste el reglamento.
Sí.
El reglamento no dice lo que nos plantea el oficialismo. No dice eso.
En el reglamento hay una línea que dice en la medida de lo posible, porque dice así, textual, lo estuvimos chequeando.
Y eso es que llegues a un acuerdo.
Claro.
Pero vos fíjate que va a estar representado por la Cámara, por los integrantes de la Cámara.
Uh-huh.
O sea, si vos tenés una comisión de 13, dice que hay comisiones de 13 diputados y comisiones de 11.
Uh-huh.
Las de 13 son las tres más importantes que quiere el Ejecutivo porque quiere sacar todo lo que o sea, ser una las que vienen del Ejecutivo, sino que esto seguiría siendo el legislativo, una dependencia más del Poder Ejecutivo, como te dije. Bueno, vos haces una regla de tres simple con la cantidad de diputados que tiene el oficialismo y tiene la oposición. Y no te da que el oficialismo debe tener 7 diputados.
Uh-huh.
No, te da que debe tener 6,50, o sea, medio diputado. Pero, por ejemplo, el PRONIR le da con que tiene que tener 2,6.
Uh-huh.
Y vos, si haces un acercamiento, disminuís los decimales, nosotros nos acercamos a 3 diputados, y comunidad organizada que tiene el 0,87, se acerca más a un diputado que el oficialismo.
Seguro, seguro, pero eso ha pasado históricamente en la provincia de La Pampa con los cuerpos legislativos, porque el sistema DONT es así.
No es sistema DONT para en ningún lugar dice sistema DON.
No, no dice, pero digamos
la conformación de la Cámara.
No, para la conformación sistema, de la Cámara es cierto, pero digamos se
para,
tiene
perdón, para la conformación de la
si
Cámara.
Dice la Cámara. Sí. Claro,
pero no, las no comisiones. Para la conformación de las comisiones.
Claro, por eso.
En ningún lugar lo dice.
Por eso, en las comisiones lo único que dice, literal, es en la integración
artículo
de las comisiones.
Claro. Artículo 36.
Se respetará en lo posible la representación de los distintos sectores políticos. Eso es, por supuesto, labor política de acuerdo, consenso y acercamiento. El tema es Laura, cómo no caemos
política.
Claro, pero que no caer en una encerrona que termine bloqueando el debate en diputados, no. Y que lo único que veamos sean títulos de diario de quórum, no quórum, presidencia, comisión, no comisión, porque hay proyectos de leyes que es necesario en este momento tratar.
Por supuesto que hay proyectos de leyes que son necesarios, uh-huh. Pero también, y se tienen que dar a discusión, no imposición. Y ahí me voy a meter en el proyecto que seguramente me van a consultar, que es el Fondo Solidario. Uh-huh. El Fondo Solidario es aumentar, crear un impuesto a los ciudadanos, y sobre todo a la clase media.
Laura, pero vos sabés que no es la figura legal, no es impuesto, y lo sabemos.
No, sí, es un impuesto que abarca a las personas que tienen, por ejemplo, te voy a decir, una persona que tiene un gol 2020, desde el 2020 puede estar afectado.
Y sí, hay gente que tiene montones de propiedades y anda en Citroën, pero sí, pero
gol,
bueno.
Un gol 2020, que es un laburante, ¿a vos te parece que tiene que estar afectado? ¿A vos te parece que hay que subir los impuestos, de lo cual nosotros estamos rotundamente en contra de subir impuestos? Hay otras formas. Hay formas de evaluar los gastos que se hacen. Hay gastos que son discrecionales que debería el gobierno provincial revisar los gastos que tiene.
Claro.
Debería informar el fondo anticíclico para qué lo tiene, cómo se creó, que eso es un pedido de informe que hicimos, la cantidad de fondos de plazos fijos que tiene el Ejecutivo en distintas reparticiones en dólares y pesos. O sea, ¿para qué se va a usar eso? Yo estoy en contra de que se le ponga un impuesto a la clase media, que tenga que aportar un empleado público. No estoy en contra que a mí me descuenten de mi sueldo lo que crea necesario. No estoy en contra de que a los funcionarios políticos que fueron puestos a dedo por la provincia, el Poder Ejecutivo, le descuenten su sueldo. No quiero que le descuenten a sus empleados públicos. No quiero que la clase media le pongan un pie arriba a la clase media.
Pero, Laura, pero no podemos confundir de esa manera tampoco. Un empleado de la provincia, un empleado de público de la provincia que tributa en este aporte solidario, no vive del sueldo de la provincia. Eso está claro. Ahora, si tiene un patrimonio acumulado.
Un empleado público sí vive del sueldo de la provincia. ¿Cómo que no vive del sueldo?
No, pero que esté afectado por este aporte solidario es porque tiene un patrimonio acumulado que no tiene que ver con el sueldo que cobra mensualmente.
Bueno, pero el aporte solidario, vos hoy, el empleado público, le consultás, ¿le alcanza?
Estamos de acuerdo, pero un empleado público no puede tener 5 propiedades, por lo menos como resultado de su trabajo, eso seguro que no.
Tenga, y si no, ponerle categoría, pero un empleado público, categoría 7,
sí.
No puede tener ser alcanzado. Yo estoy en esa. María Laura Trapaglia está en contra de crear más impuestos. Revisemos gastos, veamos a dónde va la plata de los fideicomisos, por qué se le da tanta plata, por qué se le da tanta plata a un megaestadio que hace 17 años está como está. ¿Por qué se le dio tanta plata a un, se malgasta en el Estado? Se malgasta y nosotros no podemos hacer ese control, porque los pedidos de informes que hacemos no los tratan en las comisiones. Chicos, más impuestos, no.
Es que no más son impuestos. No son impuestos, Laura. En eso hay que ser ético intelectualmente y plantear las cosas. Es un aporte solidario por 180 días.
Mirá,
no es
un... Yo soy totalmente ética y esto está analizado no por María Laura Trapailer, que es licenciada en Administración Agraria con una maestría en políticas públicas, sino que está analizado por economistas del equipo de trabajo, por abogados, por contadores. Entonces no estoy hablando sin fundamento, estoy hablando con un análisis que ya se ha hecho desde nuestro bloque. Uh-huh. O sea, no puede ser financiado por aquellos que tengan mayor capacidad contributiva. Tiene que ser tiene que hacerse un buen uso del recurso. O sea, esto desincentiva la inversión, al emprendimiento, penaliza el éxito económico. ¿Por qué?
Y pero bueno, justamente hablando de capacidad contributiva, lo que la Pampa ya contribuyó y pagó en concepto de impuestos, que se lo quedó la Nación y no lo devuelve, ¿qué hacemos con eso también?
O sea, bueno, eso es un problema. Eso hay que tratarlo como se trató siempre. Se llevó a los términos que se tenga que llevar y nunca se dejó de devolverse a la provincia, nunca, jamás. O sea, reclamemos también a los 4 años anteriores.
¿Y qué hacemos con la emergencia?
Hay partidas que no fueron subejecutadas porque el gobierno anterior no le pasó el dinero que había comprometido por convenio. Eso fue subejecutado. O sea, no nos remitamos a 3 meses de gobierno. Démosle tiempo. No es mi gobierno.
Sí, Laura, pero cuando tenés las filas en los comedores.
Era Patricia Bullrich. No es mi gobierno, pero creo que hay cosas como la revisión de gastos, donde se está viendo todo lo que se está viendo, es importante. Ahora después, las medidas a mediano plazo, el tema de retenciones y demás, hay que discutirlo. Pero el objetivo debe ser ordenar las cuentas fiscales, que es lo más valioso. La catástrofe que agarró este gobierno fue la causa del gobierno anterior. O sea, muchos políticos tienen muy poca memoria.
Bueno, pero en la provincia de La Pampa es continuidad de gestión, Laura.
Y ¿cómo?
En la provincia...
Bueno, pero continuidad de gestión que fue sumando impuestos. Continuidad de gestión sería tener justamente el uso de este fondo cíclico y el uso de los plazos fijos que tienen supuestamente, según los ministros de Economía, que han pasado.
Y con los puestos de trabajo que se van cayendo porque está parada la obra pública, porque hay despidos masivos. Ahí va el fondo anticíclico, digamos, la construcción de vivienda para dinamizar la economía. Es decir,
¿qué pasa con los impuestos? ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo que creó el Poder Ejecutivo para dárselo a los intendentes que no pudieron reducir los impuestos? ¿Quién habla de eso? ¿Por qué el gobierno no sale a explicar eso? Que está, y te lo estoy dando con una fuente que es el boletín oficial. No te estoy diciendo, fulano me dijo que a mengano lo pusieron en tal lugar. Te estoy hablando con fundamentos. Vean el boletín oficial, vean los intendentes que perdieron las elecciones, y fíjense dónde están. Crearon puestos para esa gente. ¿A vos te parece bien? No. Es agrandar el Estado.
Y sí.
Comparen la planta del Ejecutivo y vean cómo van creciendo, si tienen la suerte que le den los datos.
¿Y cómo diversificamos la matriz productiva, que hace 40 años que estamos discutiendo lo mismo y sin embargo los sectores que tienen mayor financiamiento y espalda financiera para poder soportar estas crisis son siempre los mismos?
Es compleja la discusión. Claro, pero yo le preguntaría al gobernador por qué estuvo de acuerdo, por ejemplo, con parar las exportaciones de carne, cuando tenemos tenemos una industria frigorífica tremenda, tenemos zonas que son de cría y de embarnada que potencian la producción. Entonces yo le preguntaría también al gobernador eso, ¿por qué en el periodo anterior estuvo a favor del cierre de las exportaciones?
Laura, pero el sector agropecuario en esta provincia recibe el apoyo que no recibe ningún vecino de a pie en ningún lugar de la provincia.
No estoy de acuerdo porque...
Acompañamientos, políticas públicas, subsidios, la espalda financiera del Banco de la Pampa. Claro, sí, discrecional como todo sector.
Obviamente, porque muchos productores han presentado carpetas y no han sido elegidos para poder tener ese beneficio.
Bueno, imaginémonos un empleado de comercio o un empleado público común.
Mi marido raso, es empleado de comercio.
Y bueno,
mi marido, ¿cómo está? Es empleado de comercio, tiene 14 empleados. Imagínate lo que paga de cargas sociales.
Claro.
Que no, o sea, no lo paga hace 3 meses.
No, claro.
Lo paga desde hace... ¿Y qué pasa con el nuevo impuesto que puso el intendente de Santa Rosa? ¿A vos te parece justo? No, no es justo.
No, seguro que no.
Es justo que vos pagues un impuesto en ganancias por los metros cuadrados que vos tenés. O sea, ¿en qué país, en qué lugar se vive esto?
No,
no es así.
Pero
basta
por eso...
Basta de impuestos, basta de ponerle el pie en la cabeza de la clase media, del emprendedor, de las pymes, de todo.
Bueno, pero parte de destrabar también un poco el conflicto, Laura, me parece también en empezar a llamar algunas cosas por el nombre real que tienen. No es lo mismo aporte solidario que impuesto, digamos que tasa, que gravamen, son cosas distintas y digamos, y financiera y económicamente también son distintas. Y la población común también entra en esa licuadora política que es difícil. Es difícil poder comprender el por qué no se puede pedir un aporte solidario para quienes más tienen en el medio de una crisis recesiva económica como no se tiene memoria desde el 2001. O sea, el sueldo vale 30% menos en estos 2 meses.
30%. ¿Le vas a cargar un impuesto?
Pero si lo cargo a quien tiene, no a quien no tiene. O sea, el
bueno,
que...
pero está bien, pero los cargos políticos... Metele a los cargos políticos, metele este impuesto a los legisladores, como lo hicimos cuando fue el tema del COVID. Y claro. después rendime en que lo usaste.
Sí,
después el gobierno rinda en que lo usó. Si fue bien usado, no fue bien usado. Si fue bien distribuido, no fue bien distribuido. Hay casos, chicos, en los cuales se hace aportes desde el bienestar social o desde educación, ahora que surgieron ese tema de los útiles que se iba a dar, pues nosotros queremos que nos rindan a qué localidad estuvo esos aportes. ¿Sabes por qué? Porque en muchas localidades donde está el no oficialismo no llega. Uh-huh. En muchas localidades donde no está el oficialismo, en la gestión anterior fue mínimo el aporte que se hizo desde el gobierno. Cuando tenés localidades que cubrieron el déficit fiscal que tenían en diciembre y le dejaron un tremendo lío a cada uno de los intendentes. Y te puedo nombrar, y sumale todo el parque automotor hecho un desastre. Y sumale una cantidad de empleados que se sumó el intendente anterior que perdió a la planta permanente. Entonces, tenés localidades como La Vela, tenés localidades como Intendente Alvear, tenés localidades como Ingeniero Luigi. Si ustedes analizan los aportes que se hizo en los últimos 4 años, va a ser totalmente dispar. Uh-huh. Dispar totalmente. Entonces, yo quiero ver ahora si sigue ese mismo aporte. Porque con ese aporte los intendentes hicieron política. Y todas esas familias hoy no tienen ese aporte que se le daba a los intendentes oficialistas.
Uh-huh. Igualmente en algún momento...
Y esto es una cuestión que ustedes están viendo, uh-huh, que está pasando.
Está bien, estamos de acuerdo, pero lo
intendentes
también...
Se están, parece que billetera mata galán.
Siempre. ¿Ves? Pero bueno, a ver, pero esto no es política bien. Pública desde hace pero décadas.
No está bien, pero no está bien que vos condiciones el dinero que le mandes del Poder Ejecutivo a un tipo para que esté de tu lado y no esté de tu lado.
Estoy total. A ver, bien? En términos de principios éticos, acuerdo con vos. Ahora bien, en términos reales, lo importante sería en este momento poder salir de San Serrona, de ir para atrás todo el tiempo y estar mezclando todo con todo, porque necesitamos realmente de todo el arco dirigencial y no solamente del oficialismo, de la oposición, no, de todos,
ese
que en algún momento...
Este bloque está predispuesto a ayudar al gobierno, pero ¿sabes qué? A nosotros no se nos convocó para opinar y para dar ideas durante la pandemia. Se nos convocó a principio de año ¿para qué? Para ver y analizar qué iba a pasar si el gobierno nacional no le destinaba los fondos que tenían planificado. Uh-huh. ahí se nos llama. No se nos llama, y te lo digo a vos como se lo dije en una reunión al gobernador, porque es así. Porque nosotros estamos, no hablamos con sin fundamentos. Te vuelvo a insistir, nuestros fundamentos son el boletín oficial, nuestros fundamentos son el estudio de los proyectos, y esos son nuestros fundamentos. Es un trabajo tremendo que hacen todos los asesores de este bloque, que hicieron durante la gestión anterior y que se está haciendo durante esta gestión. Y por eso la ciudadanía nos dio 2 diputados más.
Laura, ¿qué esperamos?
Nosotros crecimos. Y eso molesta.
Seguro. Laura, ¿qué esperan para el jueves? Si pudieras hacer una síntesis de lo que esperan hacer.
Que el oficialismo reconozca lo que nos corresponde como oposición y que se llegue a un acuerdo. Nosotros estamos totalmente predispuestos. Ya le hemos hecho llegar una nota a la presidenta. Y que sea, como vos decís, una decisión política y una negociación digamos, acorde a los resultados electorales. No hay sistema don que distribuya los cargos, la composición de las comisiones. Cuando vos tenés la mayoría, también podés, parar ciertos proyectos, decirle no a un presupuesto que está incumpliendo las leyes básicas, las normas básicas de un presupuesto, donde se tratan también delegaciones al Poder Ejecutivo, siendo una ley ómnibus que tanto se queja hoy el gobernador sobre el gobierno actual. Entonces nosotros no, la verdad que no vamos a permitir más que esto pase, que no se ajuste el Estado, que no se revisen los gastos, que se malgaste, que se crean cargos que son premios a personas que no fueron reelectas. Entonces el control de esta Cámara cambió totalmente, y eso molesta, no lo reconocen, duele, bueno, pero es el reflejo de lo que la ciudadanía eligió. Más ni menos, entonces eso tiene que ser respetado. Y no, vuelvo a decir que no es un capricho, y vuelvo a insistir, por más que me digas vos que no es un impuesto, María Laura Trapay está en contra de que le pongan
ese aporte solidario,
ningún impuesto a los ciudadanos pampeanos, menos a la clase media, y María Laura Trapay está dispuesta a que le descuenten su sueldo el aporte, como todos los diputados de nuestro bloque, y corresponde, ¿no? Y como todos los funcionarios políticos. Es así, yo fui empleada pública de la provincia, de Nación, y la verdad que valoro mucho el trabajo que hacen, creo en lo que es la profesionalización del Estado. También vamos a presentar un proyecto en relación a esto, y creo que el Estado hoy por hoy tiene que estar profesionalizado, si bien entrar que ingresen cuando se jubile algún profesional, otro profesional, que los que estén trabajando estén capacitados. No puede decir el señor gobernador que es las personas mayores no pueden trabajar con la informática. Mi mamá tiene 88 años y maneja su home banking, entonces no podemos decir eso porque está subestimando a una persona, a un empleado público. Esa es mi opinión, y creo que se lo debe fortalecer, se lo debe capacitar y se lo debe respetar.
Gracias, Laura, por estos minutos, y la verdad el deseo profundo de que el debate sea enriquecedor, que sea democrático, que realmente poder presenciar sesiones donde se pueda deliberar distintos argumentos, distintos puntos de vista, nos hace mucha falta. Pero bueno, que la rosca no se coma el debate profundo, a eso voy.
No, pero el debate nosotros lo damos en las comisiones y en la Cámara. Devuelvo a insistir que la voluntad de este bloque está para acordar, pero siempre que sea justo. Y Daniel, vos sabés que eso que nombraste fue un propósito de mi inicio de gestión. Quizás muy pocos saben que yo no vengo de la política, yo ingresé en la política durante la 125, Y trabajé en empresas públicas, en empresas en el gobierno, como te dije, trabajé en empresas privadas, en banco, y es muy interesante que la gente sepa lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Es muy interesante que se presencien las sesiones, porque hay mucha gente que no está enterada de las cosas que se tratan y cómo votamos. Uh-huh. Y el tema de bajar la legislatura a la ciudadanía es sumamente importante. Vos sabés que está el proyecto este de la legislatura que vienen los colegios secundarios a tener una charla, por ahí vamos a alguno de los diputados cuando estamos, y es muy interesante. La verdad que te ponen por ahí en algunos aprietos con las preguntas, pero esto tendría que hacerse también, no sé si lo puedo decir, de colegios de profesionales. Claro. O jubilados, y sería muy bueno hacer esa bajada de línea, porque los legisladores estamos comprometidos en este bloque, y de la oposición está comprometido, y se dan las comisiones, porque no somos crítica, solamente crítica, somos reconstructivos y siempre estamos haciendo aportes. Y cuando hacemos una observación o un aporte, lo hacemos en beneficio de todos los ciudadanos pampeanos.
Muchas gracias.
No ponemos palos no ponemos piedras en el camino ni palos en la rueda. Nosotros siempre estamos trabajando en pro del ciudadano pampeano, porque estamos en un lugar privilegiado donde somos 30 personas que representamos a toda la provincia de la Pampa.
A nosotras dos ahora nos corren las noticias de las 9, así que muchas gracias, bueno, Laura, por estos minutos con Radio Nacional.
Hasta luego.
Ella era Laura Trapaglia, diputada del bloque PROMID, hablando un poquito de, perdón, cómo está el termómetro de la legislatura en este momento.
Es nacional. Esa actitud es libre.